Odón, el centro óptico y auditivo, te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Mañana es 8 de marzo. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de reivindicación. Reivindicación de los derechos de las mujeres. Es un día para sensibilizar también a la sociedad y potenciar también la igualdad real de género. Hoy no vamos a centrarnos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros años, para hablar de esa lucha para eliminar el techo de cristal, la brecha de género, la inclusión social, en esa conciliación laboral y familiar para hombres y mujeres, sino en el cuidado de la salud. Cuidado de la salud de ellas. Hoy hemos venido hasta las instalaciones del Hospital Vitas en Alicante. Estamos en uno de los salones del centro sanitario para hablar de los cuidados también de la mujer en todas sus etapas. Soy Denis Rodríguez, estás escuchando Mediodía Cope Alicante. Hoy realizamos un programa especial con motivo del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Te digo, hemos montado este set de radio en una de las salas que tiene, por cierto, este Hospital Vitas en Alicante. Estamos en la calle Padre Arrupe y para hablar de cuidados, pues qué mejor que estar rodeado de un gran equipo de doctores, doctoras que velan por nuestra salud. Hoy les hemos hecho cambiar por unos minutos la consulta a la que suelen estar habituadas por la radio. Y les voy a presentar, Les presento al jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Vitas Medimar. Él es el doctor José Manuel Lozano. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
También a la coordinadora de la unidad de mama, ella es la doctora Inés Blasco. ¿Qué tal, Inés?
Muy bien, gracias.
También a la ginecóloga del Hospital Vitas Medimar, la doctora Lorena Palacios. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y también ginecóloga, la doctora Coral Moreno. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, oye, y para empezar por algo más muy simple, para ustedes, un día como el de mañana, iba a decir el de hoy, pero un día como mañana o el día 8 de marzo, ¿qué representa este día? ¿Qué significa el Día de la Mujer? Ahí lo dejo. Para cualquiera de vosotros.
Es una pregunta bastante amplia. Yo creo que para mí el Día de la Mujer es un día que debe continuar celebrándose, ya que, como tú has comentado antes, hay muchas luchas todavía en marcha. Y bueno, no es el tema que nos compete, pero creo que es un día para celebrar los éxitos, pero también celebrar todas las tareas pendientes que quedan por resolver.
Pues lo lidio muy bien, para no ser el tema del día, Pero bueno, será mañana, y se hablará mucho y la verdad que lo mejor que podemos hacer es no hablar de ello, porque entonces sí que estarían resueltos todos estos problemas. Así que sería lo mejor que podríamos hacer. Lo que sí que tenemos que hablar es, por ejemplo, de la salud de la mujer, de los cuidados, ¿no?, que debe de llevar a cabo, ¿no?, la mujer. Y yo creo que, bueno, vamos a intentar pasar por esas distintas etapas. Sí que me gustaría empezar preguntándoles por cuándo debe empezar una mujer a ser consciente de estos cuidados. Supongo que la edad más temprana, lógicamente.
Pues sí, a la edad más temprana, siempre y cuando, por ejemplo, en caso de las adolescentes, si hubiese algún problema de salud, pues evidentemente en cualquier momento que ellas necesiten pueden venir. No siempre vamos a realizar un examen físico, porque muchas veces eso es un poco lo que les da un poco de corte, sobre todo a las más jóvenes. Pero muchas veces pues simplemente para hablar del desarrollo, de preguntas que ellas tengan, sobre todo al inicio también de las relaciones sexuales, pues son momentos así como muy claves, sobre todo para las más jóvenes, para empezar a venir. Y bueno, y que sepan también de que una vez que iniciamos los controles, pues normalmente empezamos también la citología sobre los 25, pero previo a eso, cualquier necesidad que ellas tengan sobre anticonceptivos o dudas en general o cualquier problema pues con reglas irregulares o dolorosas, que son como problemas más en esa edad, pues aquí estamos para empezar.
¿Y cada vez antes? ¿Son cada vez edades tempranas cuando deben de empezar esos cuidados o no?
Pues evidentemente lo primero es la prevención. Eso desde siempre es verdad que, bueno, una vez que se inician las relaciones sexuales, lo primordial es la prevención. Ya pues hay mucha educación también a nivel escolar y todo eso, y digamos que la prevención es lo más importante y estamos aquí para cuando ellas necesiten.
Mm-hmm. Claro, luego llega un poco, bueno, pues llega ya la adolescencia, ¿no? Llegan las preguntas. Claro, yo no sé si es bueno eso de preguntar siempre al círculo de amigos y consultar con Google. ¿Se consulta mucho? ¿Los adolescentes consultan mucho todavía a Internet? ¿Hay esas leyendas, mitos?
Se consulta mucho con Google y ahora con ChatGPT también.
Bueno, ¿y cómo está ChatGPT? ¿Está doctorado o doctorada o no?
No está doctorado, pero bueno, algunas cosas le atina, ¿eh? Pero sí que es verdad que ya te vienen incluso con... Es que el ChatGPT me ha dicho... Y bueno, eso hay que tomarlo todo mucho con pinzas porque a veces la información que aportan los medios son un poco extremistas y a veces más bien asustan a las pacientes y bueno, siempre es importante tener un profesional al lado que te guíe sobre esa información que has obtenido por las redes sociales.
Claro, porque esa primera cita, por ejemplo, con el ginecólogo, con la ginecóloga, ese primer chequeo médico, ¿cuándo se debe de realizar? ¿Cuándo hay que...? No sé si planificarlo, pero...
No es necesario planificarlo, porque es verdad que muchas mamás también vienen como, bueno, es que mi hija tiene 11 años y le ha bajado la regla, ¿es necesario que la traiga ya? Pues no es necesario con la primera regla traer a las niñas al ginecólogo, pero sí, si hubiese algún problema, sí, como os decía antes, pues reglas que son muy dolorosas, reglas irregulares, aunque es verdad que los primeros 5 años desde que ocurre la primera regla son un poco un periodo madurativo para las jóvenes, pero digamos que ellas pueden venir en el momento en que tengan cualquier problema ginecológico o sobre todo a partir del inicio de las relaciones sexuales.
Uh-huh. ¿Y son conscientes de la importancia de esa primera cita también o se retrasa? No sé si quizás por... No voy a hablar de miedo, pero quizás esa vergüenza o...
Pues no necesariamente. Yo siento que hoy en día las jóvenes tienen confianza para venir a preguntar y muchas incluso vienen acompañadas de su madre y con las dudas y se habla, digamos, de sexualidad, de la prevención y todo eso. Y yo siento como que sí hay cierta conciencia, sobre todo de parte de las niñas y las mamás también, que apoyan y entienden un poco que hay que tener ese vínculo para que la joven se sienta en confianza de venir y preguntar.
Ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Sí. Si lo comparamos con nuestras madres y más si lo comparamos con nuestros abuelos, ¿no?
Sí, sí.
Ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver, ¿no?
Nada que ver.
Uh-huh. Oye, y luego la etapa, por ejemplo, ya cuando llega la etapa de el embarazo, aquí, esta etapa ya es más importante, ¿no? Con el embarazo, el parto. Uh-huh.
Sí,
¿Qué cuidados debe tener ahí, en este caso, la mujer?
Lo ideal antes de que se produzca el embarazo es que haya una consulta preconcepcional donde analicemos pues toda la historia de la mujer, solicitemos las pruebas complementarias que sean necesarias, digamos, para poner el coche a punto antes de empezar con la búsqueda de embarazo. Una vez que ya se ha producido ese embarazo, pues lo ideal es que en consulta vayamos revisando pues diferentes aspectos que, bueno, están protocolizados y que nosotros, junto con las matronas que tenemos en el hospital, pues hagamos un seguimiento detallado de este embarazo.
¿Cómo se puede una mujer preparar para un embarazo?
Bueno, pues...
También ha cambiado la cosa aquí.
Ha cambiado bastante la cosa, sí. La verdad que cada vez sabemos más cosas también, hay más estudios acerca de la importancia de preparar el cuerpo para esta búsqueda, desde iniciar la toma de ácido fólico hasta revisar si hay algún déficit nutricional o de vitaminas, pueden ser temas importantes a ver. También revisar los hábitos de vida, pues si son pacientes fumadoras, el abandono del hábito tabáquico, el inicio de una actividad física siempre es recomendado y bueno, revisar un poco al final el estado de salud para que lleguemos a este embarazo pues en las mejores condiciones posibles.
¿Cuáles suelen ser, doctora, los controles médicos más habituales o recomendados durante la etapa del embarazo y del parto?
Bueno, pues a nivel, digamos, protocolario estatal, solo se recogen 3 ecografías, que son, digamos, las ecografías más importantes, la ecografía de la semana 12, donde se va a analizar el riesgo de que haya un problema en los cromosomas del bebé. Luego tenemos la ecografía de la semana 20, que es una ecografía morfológica donde se va a detallar cómo se encuentran esos órganos y, bueno, vamos a ver una serie de cosas. Y luego la tercera ecografía, la ecografía en el tercer trimestre, donde, bueno, pues vamos a evaluar cómo está ese bebé colocado, si está de cabeza, si está de nalgas, cómo está siendo su crecimiento. Eso a nivel protocolario.
Uh-huh.
A nosotros como equipo creo que, bueno, abogamos por un observación, un control más, gracias, José, un control más estricto en la que más o menos cada mes estamos viendo a las embarazadas y para hacer también un poco un seguimiento no solo del feto, sino pues también de cómo se encuentran ellas, cómo está siendo la vivencia también del embarazo.
Por cierto, ¿qué importancia tiene la lactancia materna, para la salud de la madre y también para el bebé? Porque no siempre es posible, ¿no? Pero sin embargo es lo mejor.
Sí, siempre es lo deseable. La lactancia materna, según la Organización Mundial de la Salud, debe ser el alimento, digamos, principal del recién nacido hasta los 6 meses. Uh-huh. Y a partir de los 6 meses, cuando se introduce la alimentación complementaria, la OMS la recomienda hasta el año de vida. La lactancia materna tiene múltiples beneficios, no solo para el feto, ya que le estamos transmitiendo anticuerpos y le estamos dando como una mayor inmunidad, sino bueno, también tiene unos efectos para la madre, ya que digamos que aumenta la velocidad de esa recuperación después del parto. Incluso se ha visto que disminuye la cantidad de sangrado que tenemos después del parto cuando damos esa lactancia materna. Efectivamente, que sea lo natural no quiere decir que no esté exento de dificultades o complicaciones, pero bueno, desde el equipo y desde la unidad de matronas siempre pueden acompañar a la mujer para revisar pues desde la técnica de amamantamiento hasta pues posibles dificultades que pueda tener el bebé, como bueno, pues que tenga algún problema en la boquita o lo que sea. Entonces, desde aquí siempre animamos a iniciar esa lactancia materna, pero bueno, al final es una decisión personal y si la mamá no puede o no quiere, pues desde aquí también estamos para apoyarla y para sujetarla.
Un gran equipo, el que hay en el Hospital Vitas Medivar. Déjeme que haga una...
En ese sentido, si me permite.
Sí, dígame.
Yo quería comentar que efectivamente, digo, dentro de lo que es nuestro hospital, digo, todos los días existe una matrona de guardia 24 horas que está de presencia física junto con un pediatra 24 horas en el hospital y existe un equipo de ginecólogos y de anestesistas que estamos localizados los 24 horas del día, 365 días al año, para que la paciente se sienta segura y se sienta cómoda que ante cualquier problema que ella tenga o cualquier necesidad, va a haber un equipo a su alrededor que la va a respaldar y la va a apoyar, que es muy importante de cara al embarazo y al parto.
Sí, y a la tranquilidad también, exacto, que le da a la madre, exacto, bueno, a la familia en sí. Iba a decir, déjame una, vamos a hacer una pequeñita pausa, 1:18 y te seguimos contando más cosas en este programa especial con motivo del Día de la Mujer.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno a granel a 1,39 euros el kilo. Hasta 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Hola. ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Panasonic.
Con Wi-Fi y tecnología NanoX.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:21. Hoy estamos a día 7. Ojo, porque tengo un mensaje que hasta el día 23 de marzo, en todas las instalaciones de Nissan Marcos Automoción, puedes disfrutar de una oferta única. Te ofrecen los intereses al 0% en toda la gama Nissan. No te pierdas esta oportunidad de llevarte un coche nuevo con financiación y sin intereses. Haz realidad tu sueño con Nissan. Te están esperando en Nissan Marcos Automoción. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos realizando un programa especial desde las instalaciones del Hospital Vitas Medimar en Alicante. Está con nosotros la doctora Inés Blasco, que es coordinadora de la unidad de mama, la doctora Lorena Palacios y la doctora Coral Moreno, que son ginecólogas, y el doctor José Manuel Lozano, que es jefe de ginecología y obstetricia de este Hospital Vitas Medimar. Y precisamente yo quería abordar también otro de los problemas en la salud de la mujer, como es el cáncer de mama, pero también otros cáncer femeninos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, que se consideran, y corríjanme, una de las principales, ¿puede ser amenazas para la salud de la mujer o no?
Sí, buenos días. El cáncer de mama y el cáncer de ovario son los tumores ginecológicos más prevalentes en la mujer y efectivamente son dos de los que mejor diagnóstico, el de mama sobre todo, con la prevención, los exámenes anuales recomendamos desde aquí, desde la unidad de patología mamaria, con mamografía y ecografía complementaria. Y el de ovario es un tumor que, por desgracia, a veces se presenta, cuando lo vemos en la consulta, en estadios muy avanzados. El ovario es un órgano muy, muy chiquitito, intraabdominal. Y cuando tiene un problema, cuando tiene células tumorales, esas células tumorales salen muy rápidamente a invadir el resto de los tejidos del abdomen. Entonces, insistimos también en que las revisiones ginecológicas con ecografía ginecológica transvaginal deben ser como mínimo anuales.
Y qué tranquilidad da, porque que no sé si es el único hospital que tiene una unidad de mama, ¿no?, específica.
Una unidad conformada con todos los profesionales, porque claro, la unidad de mama no puede ser, o sea, nosotros somos la parte quirúrgica, por así decirlo, sí, y que establece el primer vínculo con la paciente, la que lleva a la paciente de la mano, por así decirlo, durante todo este proceso. Pero claro, evidentemente necesitamos radiólogos, personal de enfermería adecuado, un quirófano bien dotado y, por supuesto, profesionales como son anatomía patológica, medicina nuclear, cirugía plástica para la reconstrucción posterior del pecho de la paciente si así lo requiriera. Aquí en Vitas Medimar disponemos afortunadamente de todas estas profesionales, instalaciones en un mismo edificio. Y el oncólogo, por supuesto, la parte oncológica es muy importante.
Eso te iba a decir, que también es muy importante, ¿no?
Muy importante, muy importante. Casi que la más, el oncólogo es un poco el que nos guía en cada caso, cuando ya hemos visto a la paciente, le hemos visto todas sus pruebas y demás, se establece un tratamiento individualizado para cada una de ellas y el oncólogo es un poco, en consenso con el resto de compañeros, el que nos indica cuál es el mejor procedimiento para esa paciente.
Además, se agradece porque con esta unidad no se externaliza ningún servicio. Es decir, la paciente tiene absolutamente todo, ¿no?, en el centro.
Todo, efectivamente. Y eso les hace perder también un poquito, bueno, el miedo es claro, es muy dramático porque es una situación muy desagradable, pero el que estemos todos los profesionales en el mismo edificio, en el mismo centro, nos conozcamos, tengamos una muy buena relación entre compañeros, tenemos un comité oncológico en el que nos reunimos o comentamos el caso especial de esta paciente, siempre te hace sentirte un poco más confiada o perder un poco ese miedo.
Doctor, cuando llegamos ya a una etapa más adulta, ¿cuáles diría que son los principales cambios que, por ejemplo, experimenta el cuerpo de una mujer cuando llega a esa etapa, ¿no?, de menopausia?
Cuando llega la menopausia, que va a ser una época muy larga de la vida de la mujer, es una época que antiguamente era una época que era ya como se comparaba como ya como la senectud. Ya la mujer llegaba a la menopausia y no iba a hacer ya ninguna actividad, ya como era como un envejecimiento. Eso hoy en día es totalmente, radicalmente diferente. Hoy la mujer, a partir de la menopausia, con 50, 55 años, sigue siendo una mujer joven, física y psicológicamente. Lo que ocurre es que existe una depleción hormonal cuando el ovario ha llegado al fin de su actividad y no tenemos estrógenos, Y eso es para la mujer un cambio muy importante, que viene con toda la sintomatología de los sofocos, los calores, el insomnio, la irritabilidad, y luego cosas que no se aprecian, como pueden ser la tendencia a la osteoporosis, más riesgo de demencia, alteraciones cardiovasculares, y hoy en día todos esos síntomas tienen tratamiento. Tienen tratamiento, aunque si tanto hormonales como no hormonales, uh-huh. Y es verdad que todavía sigue habiendo como un concepto de una hormonofobia a nivel general, pero cada vez existen más tratamientos hormonales y más evidencias que tomar hormonas durante entre 5 y 10 años, entre los 50, 60 años aproximadamente, en la mayoría de las pacientes, va a superar, digo, los beneficios, van a superar con creces los riesgos.
Doctor, ¿influye la menopausia para desarrollar osteoporosis o no?
Por supuesto, es ¿sí? el principal factor. Todos con la edad vamos envejeciendo y tenemos riesgo de osteoporosis, pero en la mujer, digo, el cese de la actividad del ovario, la caída de los estrógenos, es el principal factor que determina la osteoporosis.
Por eso le afecta más a un porcentaje femenino al masculino, ¿no? ¿Y existen tratamientos para la osteoporosis? ¿Y cuándo se recomienda también iniciar esos tratamientos? ¿Antes de que aparezca?
No, antes de que aparezca lo que es llegue la menopausia, como ese punto que inicia el fin de los ciclos menstruales y el principio de la osteoporosis, lo que se recomienda es una vida activa, un ejercicio, una alimentación sana, con alto contenido en calcio, en vitamina D, que nosotros somos el país del sol y somos deficitarios en vitamina D, sí. Que curiosamente, y que es necesaria la vitamina D para que haya, digamos, una remodelación a nivel de los huesos y que no haya osteoporosis. Entonces, la mujer tiene que hacer, antes de la menopausia, una vida sana, tomar su calcio, su alimentación, su vitamina D. Y a partir de la menopausia, hacemos los controles nosotros mediante las densitometrías, que es una técnica como una especie de radiografía especial que nos va a determinar si hay una pérdida de hueso, que es una osteopenia, o una osteoporosis, que ahí hay un riesgo de fractura, uh-huh. Y tenemos distintos tratamientos alternativos para cada paciente según el momento de su situación.
Me queda un minuto, pero tomar calcio o suplementación de calcio.
En principio,
¿está recomendado esa suplementación?
En pacientes, digo, no menopáusicas, calcio de la alimentación, leche, yogures, queso fresco. A partir de la menopausia, pacientes con osteoporosis o con osteopenia sí que necesitan una suplementación extra.
Importante llevar esos cuidados para disfrutar luego de la época de la jubilación.
Esa larga época.
Suelen decir también que los 50 de ahora son los 20 de antes, los 30 de antes. Las 19 horas. Unas jóvenes, ¿no? Se puede decir. Oye, pues es de agradecer, y sobre todo espero que sirva también a los oyentes que nos están escuchando esas recomendaciones también que nos acaban de lanzar, pues oye, pues para tener una calidad de vida durante los próximos años. Al doctor José Manuel Lozano, al jefe de ginecología y obstetricia, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
A la doctora Inés Blasco, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A la doctora Lorena Palacios.
Encantada.
Y a la doctora Coral Moreno, muchas gracias.
Un placer.
Nosotros, oye, gracias también al equipo de comunicación, liderado también por Amanda del Hospital Vitas Medimar en Alicante, por abrirnos las puertas y sobre todo por dejarnos contar con este fantástico parte del equipo, que son muchísima gente la que trabaja en este hospital. Gracias por participar en el programa de hoy. Nosotros ahora alcanzamos la 1:30. Actualizamos toda la información en Mediodía COPE con el mejor equipo, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.